Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Un día como hoy, de hace 406 años, Miguel de Cervantes abandonaba este mundo. Días antes sabía que se moría y dejó dicho aquello de adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que ya me voy muriendo y deseando veros presto, contentos, en la otra vida. El autor del Quijote sabía lo que era luchar contra una invasión o contra el intento de una invasión. A la batalla de Lepanto contra el turco invasor, en la que participó, la llamó la más alta ocasión que vieron los siglos. Cervantes, que siempre tuvo una mirada de comprensión y de misericordia, ya avisaba que pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero. Rabiosa actualidad. Y tu padre o tu madre, si es uno de los 9 millones de pensionistas, o usted, si es pensionista, puede cobrar este año una paga extra de entre 1.000 euros y 500 euros. No está mal, ¿eh? Todo depende de cómo evolucione la inflación. Como sabes, el gobierno modificó el sistema de revalorización de las pensiones y lo ancló a la subida de precios. Eso lo hizo cuando la inflación no estaba como ahora en cerca del 10%. ¿Es conveniente o no es conveniente esta fórmula, la de anclar la subida de las pensiones a la inflación? De esta cuestión se ha discutido en las últimas horas. Hay que reconocer que Feijóo que ha cumplido uno de sus objetivos. Feijóo se había hecho el propósito de que se hable menos del PP y que se hable más de lo que propone el PP, y Feijóo lo ha conseguido. Hoy Feijóo ha mandado a Moncloa su famoso plan para reducir los impuestos, para rebajar, por ejemplo, el IRPF, bueno, más que rebajar, evitar que siga subiendo el IRPF para los que ganan menos de 40.000 euros, entre otras cosas. Pero esta mañana un periódico digital no ha hablado de impuestos. El Confidencial aseguraba esta mañana que la propuesta de Feijóo incluía que las pensiones más altas no se actualicen con el IPC. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha visto rápidamente hueco para zurrarle a la derecha.
Cualquier plan que pasa por recortes de impuestos conllevaba obligatoriamente un recorte. El programa presentado habla de que determinadas pensiones puedan no ser actualizadas conforme...
Que viene la derecha, que viene la derecha y que recorta las pensiones. Todo muy previsible. Feijóo ha negado que en el plan enviado a Moncloa haya una propuesta de este tipo.
Lo que es en mi mesa, propuesta sobre pensiones, no ha llegado ninguna.
Feijóo lo ha negado, pero el hombre fuerte en economía ahora, en el PP, Juan Bravo, ha venido a decir que algo habrá que hacer porque subir todas las pensiones según el IPC pone en peligro el sistema.
Nosotros planteábamos vincularlo a un índice de sostenibilidad para marcar un criterio que pudiese permitir que no se produzca como en años anteriores. Y le recuerdo, por ejemplo, en el gobierno del presidente Zapatero, y hubo un momento que hubo que congelarlas.
Subir las pensiones según el IPC no pone en riesgo el sistema de pensiones. También el PP hace política mala en este caso, ¿no? Cuidado con la izquierda que se carga las pensiones. Pero subir las pensiones conforme al IPC es caro. Y además de ser caro, ¿es bueno o es malo? Es bueno, desde luego, para los pensionistas, no hay duda. Pero los economistas explican que no es bueno para el conjunto de los españoles. Es un desequilibrio que los salarios no suban conforme al IPC y las pensiones sí suban conforme al IPC. Es un desequilibrio porque los pensionistas no compartirían o no van a compartir, de hecho, el esfuerzo que van a hacer los asalariados y las empresas. Es un desequilibrio porque el déficit y la deuda, hemos tenido datos hoy mismo, están disparados. Y sobre todo, el que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va a decir ningún político, pero estamos en tiempo de sacrificios. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Anticorrupción va a investigar los contratos COVID del gobierno de Pedro Sánchez. El PP de Madrid denunció una posible vinculación entre los encargados de adjudicar los contratos con algunos miembros del Ejecutivo. Patricia Rossetti.
13 contratos con 7 empresas que hicieron negocio con los ministerios de Sanidad, Transportes e Interior, dirigidos en ese momento por Salvador Illa, José Luis Ábalos y Grande Marlaska. Contratos llenos de irregularidades, según los denunciantes. Irregularidades que se centran en la vinculación de las sociedades con la administración pública, en la falta de comprobación de requisitos mínimos o empresas que nada tenían que ver con productos sanitarios. Empresas que, según el denunciante, dice el decreto de anticorrupción, están relacionadas con el exministro Ábalos, los padres de Pedro Sánchez o el marido de la ministra Calviño. El fiscal Uzón no habla de delitos, pero el PP se refiere a prevaricación, malversación o tráfico de influencias.
Y la bandera española vuelve a ondear en la embajada de España en Kiev. Acaba de reabrir de nuevo sus puertas casi un mes después. La semana que viene lo hará también la embajada británica. Mientras, el presidente del Consejo Europeo ha hablado por teléfono con el presidente de Rusia, con Vladimir Putin. Ha intentado presionarle para que ponga fin a la guerra y le ha pedido que respete la ayuda y los corredores humanitarios. José Luis Concejero.
Lo primero que le ha pedido el presidente del Consejo, Charles Michel, a Vladimir Putin es que puedan llegar cuanto antes los corredores humanitarios a la zona de Mariupol, en el este del país, donde se han multiplicado los enfrentamientos en los últimos días. Una ayuda que debe llegar cuanto antes, además con motivo de la Pascua ortodoxa. Desde Bruselas le han vuelto a recordar al presidente ruso que Europa defiende la integridad y la unidad de Ucrania. Además que piensan seguir adelante con las sanciones para debilitar a la economía de Rusia. Una llamada que llega la misma semana en la que Charles Michel ha viajado a Ucrania para reunirse con su presidente Volodymyr Zelensky.
Y nuevo enfrentamiento entre los socios de coalición a cuenta del nuevo envío de armas a Ucrania. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y de Podemos, defiende de nuevo la vía diplomática. Margarita Robles, ministra de Defensa, se defiende y sigue apostando por el rearme de Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos. No más armas ni más tanques.
Estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente pare esta masacre que está habiendo en Ucrania.
Y la madre de Mbappé viaja a Qatar para negociar la renovación con el PSG. Luis Munilla.
La madre de Mbappé está en Qatar, se va a reunir con los dueños del Paris Saint-Germain para intentar negociar su renovación. Entre tanto, Radio Monte Carlo y L'Equipe aseguran que el entorno del jugador se reúne la semana que viene con el Real Madrid. Y desde el PSG, el técnico Pochettino le declara su amor a Mbappé.
Ah, por supuesto que egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones a mi casa. Está claro que me gustaría tenerlo, que al club por supuesto le encantaría que renueve y se quede con nosotros. Y también entiendo que las decisiones van a venir en un momento que se consiga el objetivo de ganar la Liga y a final de temporada.
Valencia y Betis tienen esta tarde en la Cartuja el último entrenamiento antes de la final de la Copa del Rey de mañana. El Valencia pendiente de Gabriel Paulista. En la Champions femenina tenemos la ida de semifinales Barcelona-Folsburgo. Es a las 9:45 con tiempo de juego para cope.es. Nos damos un paso por el Conde de Godó, donde Carlos Alcaraz se acaba de meter en los cuartos de final, Juan Arias.
Después de eliminar al balear Jaume Munar por un doble 6-3, ahora Alcaraz está esperando su rival, que saldrá del partido que está en juego entre Tsitsipas y Dimitrov, y no antes de las 6. De momento, Tsitsipas está ganando por un 7-0 y 4-3 en el segundo set. De momento también, confirmados los partidos de cuartos, Carreño jugará contra Ruth, número 2, y Schwarman jugará contra Ogier Aliassime. Y de Miñaur, para completar los cuartos, está esperando el ganador del Cameron, Norri contra Fuscovis. De momento, Norri gana un 7-0.
En MotoGP en Portugal, Pol Espargaró ha sido el mejor en la primera jornada de entrenamientos, con Marc Márquez segundo. Y en ciclismo, Pello Bilbao ha perdido el Tour de los Alpes en la última etapa. Termina cuarto en la general, que ha ganado el francés Bardet, con etapa para Thibaut Pinot.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y llueve en Cibeles. Este otoño en primavera se va a prolongar hasta mañana al mediodía. Mejorará la situación el sábado por la tarde. El tráfico muy complicado. La lluvia está complicando la vida en toda la región. Hay varios accidentes. Uno de salida en la M501 en Brunete. Otro de entrada por la 6 en Majadahonda. Otro más en la M40 en Hortaleza, dirección A2. Otro más en la M45 en Getafe, hacia la M40. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas y cruce con la M30. De salida por la A3 en Rivas y A5 en Móstoles. Y en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Butarque y Pinto y A42 Getafe y Fuenlabrada. La M40 muy congestionada, sobre todo en Coslada y Vallecas en ambos sentidos y desde Monte Carmelo hasta Valdemarín hacia la A6. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, ahora menos en las Islas Canarias, y a esta hora, que vas camino de recoger a tus hijos del colegio, seguro que te acuerdas de tus clases, de tu colegio, de aquellos pupitres en línea, de esas clases, por ejemplo, de matemáticas a las 8 de la mañana, de la tiza, recorriendo la pizarra. Vamos, una clase de las de toda la vida. Pero ahora resulta que hay clases que suenan así.
Hola, me llamo Leonel. Imagina que vas caminando por un bosque, escuchando los pájaros, pensando en la vida, y de repente el suelo se abre bajo tus pies y caes varios metros hasta un complejo de minas abandonado. Ahora, sin comida, toda tu vida depende de que tu cuerpo sea capaz de mantener tu metabolismo, que estará viniéndose abajo inexorablemente. El metabolismo no solo tiene que ver con cómo tu cuerpo reacciona a la comida o al ejercicio. Es muchísimo más. Y si no lo sabías, es que hay cosas muy importantes sobre él que no te habían contado.
Se llama Leonel Virosta, tiene 22 años y es profesor de biología. Sí, y a pesar de su corta edad es uno de los profesores virtuales más seguidos del mundo. Imparte sus clases por YouTube y cuenta con 154.000 suscriptores en su canal, que se llama Flip Your Learning. Leonel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien.
¿Cómo es enseñar a través de una pantalla? ¿Tú crees que transmites mejor el contenido?
Depende. Si lo haces como hago yo, en muchos casos haciéndolo con vídeos, que en realidad ya has grabado antes, te da algunas ventajas. Pierdes tal vez la posibilidad de transmitir con tu lenguaje corporal y de tener esa conexión personal con los alumnos. Al fin y al cabo no les estás viendo. Y hablando a una cámara, pierdes un poco de esa conexión, pero también ganas la posibilidad de poder editar los vídeos, hacer varias tomas. Y cuando doy clases particulares, tienes las ventajas de que puedes utilizar la pantalla o la pizarra o cambiar entre distintas técnicas. Pero creo que aún hay mucho que se puede hacer cuando estás en una clase que no puedes hacer del todo a través de una pantalla.
Bueno, pues si lo dice alguien, ¿eh?, que como decimos es uno de los profesores virtuales más seguidos. Leonel, por favor, quédate ahí, que quiero seguir hablando contigo en unos minutos. Pero antes, fíjate, voy a hablar con algunos jóvenes también que ya utilizan este sistema o bien para completar sus clases o bien para repasar contenidos. Por ejemplo, esto es lo que hace Carlota.
La verdad que aprendo mucho más matemáticas viendo vídeos en YouTube porque puedo verlo más veces, y en clase pues como se utiliza pizarra se borra enseguida y pues tienes que ir más deprisa, y entonces con los vídeos de YouTube pues puedes repetirlas las veces que quieras, ponerlo más lento y bueno, todo eso.
María, que está en cuarto de la ESO, también lo utiliza también para las matemáticas precisamente.
Empecé a usar mucho YouTube porque en clase me despistaba, se me daban fatal las ecuaciones y nada, pues ahí aprendí a hacerlas.
Y luego está Rafa, que le ha venido estupendamente durante estos 2 años y pico de pandemia.
Debido al tema COVID, pues el tema de ver clases en YouTube me ha venido súper, súper bien, ya que con las clases online no se aprende tanto como cuando vas a clases presenciales, por lo que solventar todas mis dudas, a pesar de apoyarme en las tutorías con YouTube, la verdad que ha sido muy práctico.
Bueno, pues resulta que un estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona confirma que sí, que YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden, pues, no solo a tocar un instrumento, a hacer una receta de cocina o a jugar, ¿no?, a un determinado videojuego, sino aprender también las materias que tienen en el colegio: matemáticas, lengua, biología. En la tarde queremos meternos de lleno en este fenómeno y nos preguntamos también si todo lo que viene con estas clases online es positivo, clases a través de esta plataforma de vídeos de YouTube, o puede tener también algún riesgo, alguna pega. Bueno, enseguida nos adentramos más en esto, hablamos también con un experto, pero antes, como es habitual cada viernes, saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada sobre los temas de actualidad. ¿Cómo ves esta cuestión?
Bueno, me parece que es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. Yo creo que la cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?, sino que lo puedas compatibilizar con otros. Entiendo que habrá un problema de control editorial, digamos, que será una de las cuestiones que pueden generar inquietud. Y también otro de los elementos es no pensar que puede sustituir totalmente al encuentro cara a cara, donde puedes tener una atención más personalizada y decir, es que justo lo que yo no entiendo es esto de esta ecuación, ¿no? Pero me parece que tiene muchos elementos que pueden ser muy, muy útiles, ¿no? En el problema de que se pensara que se sustituyera es que también habría como un incentivo a decir, pues vamos a invertir menos en profesores porque necesitamos menos, que con los vídeos nos vale, ¿no? Pero tampoco creo que eso pase, porque me parece que, bueno, puede ayudar como pueden ayudar los libros y como todo se complementa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, voy a saludar a Carlos Escolari, es profesor de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es, como decimos, esta universidad la que ha hecho este estudio que estamos comentando. Él lidera precisamente el estudio. Lo han hecho entre jóvenes de entre 11 y 19 años. Y bueno, la conclusión es que sí, es que realmente son generaciones que ya utilizan realmente esta plataforma como fundamental en sus procesos de aprendizaje. Carlos, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuáles son los contenidos que más buscan en YouTube?
Bueno, nosotros, ante todo, un pequeño contexto de esta investigación que se hizo en 8 países, no solo europeos, porque había, bueno, trabajamos con grupos de investigación en Italia, Portugal, España, Finlandia, Reino Unido, Colombia, Uruguay y Australia, digamos. Fue un estudio así de carácter cualitativo que trabajamos con adolescentes de todos estos países, un poco, bueno, para ver qué estaban haciendo fuera de la escuela, digamos, y dónde estaban aprendiendo con los nuevos medios, las nuevas plataformas. Y claro, nos encontramos que, y en esto casi no había diferencia entre países, que YouTube es, digamos, la gran escuela de aprendizaje informal. Y yo creo que esto, bueno, no solo los adolescentes, también la gente adulta, cuando a veces tenemos alguna duda, algún problema desde, no sé, desde cómo cambiar una rueda, una bicicleta, o un problema de jardinería, nos vamos directamente a YouTube. Y eso, bueno, las nuevas generaciones esto lo tienen totalmente asumido. Yo no diría que hay un tema en particular, porque, bueno, por un lado están todas las búsquedas que pueden estar más relacionados con la currícula escolar, con los planes de estudios, y ahí sí podemos tener desde matemática hasta temas de lengua, historia, etcétera, etcétera. Pero después hay toda una serie de otro tipo, digamos, de contenidos que no están necesariamente directamente vinculados a las asignaturas. Por ejemplo, un tema que nosotros hemos también investigado en nuestro equipo y sobre el tema de los booktubers, por ejemplo, ¿no? Estos jóvenes que recomiendan libros y que hoy son un mecanismo esencial de, ¿no?, de todo el marketing del sector del libro juvenil, sobre todo. O sea que la diversidad de temáticas es muy grande, muy grande.
La tendencia es clara, se está viendo, por lo tanto, los jóvenes sobre todo, ¿no?, apuestan por aprender cosas a través de estas plataformas, especialmente a través de YouTube. ¿Hay algún motivo porque sea especialmente a través de esta plataforma?
Bueno, lo que hay son, bueno, por un lado la facilidad para encontrar las cosas, ¿no? Lo que es interesante es que cuanto más joven la gente, hemos descubierto, ¿no?, que van directamente a YouTube a hacer las búsquedas, digamos, los que somos de otras generaciones o directamente generación boomer, nosotros vamos siempre al buscador de Google y es después verdad. Sí, a lo mejor llegamos sí, a un sí. Vídeo. Lo que hemos visto es que los jóvenes, los chicos y las chicas, ¿no?, van directamente a YouTube, lo usan como Google, ¿no? El buscador de ellos es ya audiovisual, podríamos decir, y lo utilizan, bueno, como una herramienta fundamental. Otro ámbito donde hay mucho mucha búsqueda, hacer información para resolver problemas, es el ámbito de los videojuegos. Cuando un chico, una chica se bloquea en un videojuego, lo más normal es y sobre todo la primera instancia, es ir a buscar los canales de YouTube donde hay gente súper especializada o están esas sesiones donde se explica todo un videojuego, se juega un videojuego, son vídeos que duran 10, 11 horas, hasta encontrar la parte que ellos quieren superar, digamos.
Uh-huh. ¿Han determinado un perfil de los jóvenes que acuden a aprender en YouTube?
No, nosotros hemos trabajado con chicos de escuelas privadas, escuelas públicas, ubicadas en el centro de ciudades, incluso en escuelas rurales. Fue un muestreo muy amplio de situaciones en 8 países. Y yo digo, bueno, YouTube era quizá la cosa más transversal que había. Desde la gente en Australia hasta Uruguay o Italia lo veían como un ámbito, digamos, normal de interacción y de búsqueda de información. Otras plataformas, por ejemplo, ahí sí habíamos encontrado diferencias, porque, por ejemplo, bueno, en ese público adolescente, por ejemplo, Facebook, ya muchos ni siquiera han entrado en su vida en Facebook. Facebook es una cosa de los padres, de las madres, cosa de viejos, digamos, y ahí no entran. En cambio, por ejemplo, cuando hicimos todo este estudio en Uruguay, por ejemplo, todavía había jóvenes, adolescentes que estaban en Facebook, pero lo que hay son migraciones, ¿no? Como que cada generación, o incluso dentro de una misma generación, hay muchas diferencias. Obviamente la gente ya más joven todavía está ahora trabajando mucho y haciendo sus cosas en TikTok, ¿no? Como que también ahí, dentro de poco, podría pasar que YouTube es un lugar de ámbito de consumo audiovisual para gente mayor de a lo mejor de 18 o 20 años. Y la nueva generación, la más jovencita, digamos, están ya utilizando otras plataformas, por ejemplo TikTok como plataforma emergente.
Uh-huh. Y en cuanto a los contenidos, y sobre todo si se utiliza como complemento de la formación normal, de la formación en colegios, institutos, pues lo estamos viendo, por ejemplo, con matemáticas, ¿no? Muchas veces para repasar porque no han entendido bien las clases. Muchos jóvenes acuden, ¿no?, a la plataforma para completar esas clases, ese aprendizaje informal también y alternativo o complementario. Pero me pregunto si podría tener riesgos, porque claro, al final puedes acceder a cualquier tipo de plataforma y a lo mejor, bueno, hay un muy buen profesor o hay otro que no es tan bueno y a lo mejor resulta que la información tampoco es tan buena. No sé si tiene riesgos.
Sí, obviamente, siendo una plataforma abierta puede haber de todo, puede haber de un buen profesor o profesora que explica su asignatura hasta a lo mejor algún estudiante que hace sus apuntes en formato audiovisual y no son precisamente buenos apuntes.
Claro.
Pero eso pasaba también en el mundo analógico, ¿no? Si tenemos el ejemplo de los apuntes que circulan todavía hoy, circulan fotocopiados o en otro formato por las universidades, hay apuntes y apuntes, ¿no? Yo creo que, bueno, también ahí el mismo sistema de YouTube ayuda, ¿no? A partir de los visionados y el mismo filtraje que hace la gente que consume y dándole me gusta o haciendo comentarios también sirve para posicionar ciertos canales que son más confiables que otros, ¿no? En ese sentido yo creo que, bueno, como que el mismo sistema también, o las mismas personas tienen su propia uh-huh. estrategia para ir a buscar contenidos de mejor calidad, ¿no?
Bueno, pues este es el resultado. YouTube, la plataforma preferida de aprendizaje informal para adolescentes, sobre todo para los más jóvenes, ¿eh? En esas edades comprendidas entre los 11 y 19 años, y es lo que ustedes desde luego han constatado en este estudio, que creo que va a tener además continuación en otros aspectos. Profesor Carlos Scolari, gracias, buenas tardes.
No, muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, pues cada vez más jóvenes, como decimos, aprenden a través de YouTube, y luego están los profesores, como Leonel Virosta, que imparte sus clases de biología y que le saludaba hace un ratito y que ahí sigue. Leonel.
Hola.
Oye, vamos a ver, ¿qué es lo que más te piden a ti tus usuarios, tus alumnos? Porque habrá, supongo, una interacción, ¿no? ¿Qué notas? ¿Por dónde quieren que vayan tus clases? ¿Les haces caso? ¿Va evolucionando tu canal en función de lo que tú notas también que ellos te piden?
En realidad, el canal, los vídeos que tiene, los he hecho basados en los temas que más me interesaban o, en muchos casos, en los temas que yo mismo había estudiado recientemente, porque sentía que había como una especie de chispa cuando acababa de entender un tema por primera vez que me permitía poder explicárselo a otros recordando exactamente lo que lo había hecho difícil para mí y pudiendo darles esas claves. Entonces no es tanto que me haya guiado por lo que la comunidad pedía, sino por lo que yo iba estudiando. Pero sí que es cierto que cuando se trata de lo que ellos buscan o lo que ellos esperan de mis vídeos, es ese enfoque en entender y no solo en memorizar. En que tenga sentido, que veas cómo encajan los distintos temas, a lo mejor que has visto en momentos distintos del curso, o que veas sus implicaciones en la vida real y que veas la lógica que la biología tiene. Que no sea un montón de moléculas y de células interactuando entre ellas porque sí, sino para conseguir un objetivo.
Entiendo, Leonel, por lo que me estás contando, que tú entonces haces esto, es decir, te metes en la plataforma, creas tu propio canal de YouTube y das estas clases de biología, que además, como vemos, están teniendo un éxito tremendo, porque tú querías construir, digamos, esas pequeñas clases con aquello que a ti te había faltado cuando estudiabas, ¿no?
Sí, esa era la idea, exactamente. Se me había juntado, por un lado, pues que yo me estaba encontrando con algunas asignaturas muy difíciles para mí en ese momento, como matemáticas, y había descubierto canales como únicos que me ayudaban a entenderlas muy bien. Y eso me sorprendió, el hecho de que un profesor pudiese tener ese impacto tan grande en un estudiante cuando ese estudiante está teniendo dificultades para entender un tema. Y eso hizo que yo quisiera hacer lo mismo. Como ya había muy buenos vídeos de matemáticas y de física, pues decidí hacerlo con la biología.
Claro. Entonces entiendo que necesitabas que fuera más práctico, que es lo que tú has puesto en marcha, más didáctico, pero también más divertido, ¿no? Por lo que veo.
Sí, exactamente. Más visual y más coloquial. Hecho, en mi caso yo lo hacía de estudiante a estudiante, no de profesor a estudiante. Y es cierto que necesitas un poco de autoridad para poder comunicar bien, pero también tienes que ponerte en el lugar de las personas a las que estás hablando.
Pero tú crees, Leonel, que esto
puede ser muy entretenida,
que esto es importante, pero tú defendías antes que no sustituye ni sustituirá nunca a lo que es una clase presencial.
No, creo que no. Es un complemento. Es un muy buen complemento, como comentaba Carlos. Pero, y los estudiantes que mencionaron antes sus experiencias, pero yo creo que hace falta las dos.
Pues muy interesante, Leonel Virosta. Oye, gracias por contarnos, ¿no?, en qué consiste tu canal, cómo das las clases, te hemos escuchado también. En fin, que sigan los éxitos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, Daniel, no sé si te ha despejado también algunas de las dudas, ¿no? Eso que tú decías, bueno, ¿hasta qué punto, no?, va a sustituir o no a una educación presencial, que obviamente no creo que eso ocurra.
Sí, yo tampoco creo que ocurra. Veo que a veces, ¿no?, el experimento de la pandemia en parte también ha mostrado los límites de lo no presencial, ¿no? Luego también, claro, entiendo que a veces la duda que pueden tener las instituciones es que al final, pues el éxito va muy en cierta manera con el mercado, ¿no? Es decir, el sistema de filtros que tengas es que gustes a mucha gente, que bueno, tiene sentido también, pero tiene sus contraindicaciones, ¿no?
Ya.
Y luego, por otra parte, que todos en cierta manera, aunque nosotros por edad ya no buscamos así directamente en YouTube, sí que lo hemos empleado, ¿no? Pues, por ejemplo, yo compras una cosa de IKEA y muchas veces para mí el vídeo es más didáctico que las instrucciones, ¿no? Y hace poco, esto siempre echas la culpa a los cuñados, pero mis cuñados compraron una carne que era difícil de hacer para que estuviera buena, y entonces todo fue una tarde de YouTube para saber cómo había que hacerla exactamente, ¿no? O sea, que todos, es el aprendizaje informal en muchos aspectos.
Está muy extendido.
YouTube, creo que lo hacemos todos, sí.
Hombre, yo lo he hecho hace poco con algo que luego voy a contar, porque precisamente de esto hablaremos enseguida también con los oyentes. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos a Estil, Elena Fornas, Estil. Buenas tardes.
Claro que nos vamos. Oye, me ha encantado la entrevista que has tenido ahora con Leonel, que con 22 años amas tan profundamente la educación y la biología. Pero bueno, si tú amas el bosque, los árboles, la naturaleza, pues eres Estil, porque está en tu naturaleza admirarla, protegerla, mimarla y, por supuesto, quererla. Y ahora Estil va a repoblar las zonas castigadas por los incendios. Entra en bosquestil.es y planta un árbol, porque entre todo vamos a crear una masa forestal en colaboración con los agentes sociales locales. Y recuerda que además tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en Estil.es. Así que ya sabes, Estil, que está en tu naturaleza.
Acabamos de comprobar aprendizaje informal. Los más jóvenes lo que prefieren es hacerlo a través de los vídeos de YouTube, aunque nos decía el experto que dentro de poco a lo mejor será a través de TikTok, porque esto sí que va cambiando. Bueno, vamos a llamarlo tutoriales, que así nos entendemos todos. Porque ¿quién no ha acudido a una plataforma, a otra, a la que sea, para buscar un tutorial que le ayude a hacer algo? Vamos, tenemos ejemplos mil, ¿verdad, Rosa Rosado? Fernando, todos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿O no?
Sí, sí.
Bueno, depende de la edad, ¿eh?
No.
Yo creo que los boomers utilizan un poco el...
Yo hace poco...
El tutorial.
¿Nosotros somos boomers?
Necesité usarlo.
¿Somos boomers?
Tú no, tú eres mucho más joven que todo eso.
Ah, bueno.
Ya, claro.
Bueno, ¿Pilar es boomer?
Yo sí.
Aquí, o sea, lo de boomer solo se tolera cuando uno se autodefine como boomer.
Pues porque, yo soy boomer también, ¿no?
Bueno, yo el otro día, por hacer el tonto... Bueno, no el tonto. O sea, no hice el tonto. Lo que pasa es que no lo había usado casi nunca, el techo solar de mi coche, y me dio por descubrirlo. Ay, a ver, qué bonito y tal, que ya. Hace buen tiempo. Bueno, pues luego no se cerraba, no había manera, nada imposible, no se cerraba, yo, madre mía, todo el sol en la cabeza, no se cerraba, ya verás, tengo que ir a la casa, ya verás con esto, y me van a cobrar una pasta por esta tontería, ¿qué ha pasado? Pues entré en un vídeo de estos, en un tutorial, y un señor muy amable, que había ahí grabado un vídeo, me dijo cuál era el problema y cómo tenía que hacer para resetear el sistema. Fíjate. Oye, divinamente, en 2 minutos me lo arregló.
¿Ves? Y sin pasar por el taller.
¿Sabes qué pasa? Que es que yo no tengo paciencia para los tutoriales.
Pero si fueron nada, fue nada, un momento.
La solución está en la velocidad. Ahora hay una velocidad de reproducción de 1.5 o de 2, y entonces me da menos pereza. ¿Sabes lo
pero,
que
sí, pero ah, tan rápido no te enteras de lo que te están contando, Fernando, ahí hay que prestar atención.
Hay gente que
cosa.
Ve las series a doble velocidad.
También, bueno, bueno, bueno,
bueno. Entonces, bueno. Yo el tutorial
engancha.
Se me engancha, ¿sí?
Yo no sé, lo explican de tal manera que aunque no tengas la necesidad de hacerte la trenza de sirena, acabas viendo cómo lo hacen y cómo lo explican.
Yo
¿sí o no, Pilar?
Es verdad. Me confieso haber visto 200 tutoriales sobre la coleta de sirena, has dicho.
La trenza de sirena. Pero como trenza de sirena hay mil cosas.
Yo soy adicto.
¿A la trenza de sirena?
Y al,
pues antes te la podías haber hecho. Ahora porque te has cortado el pelo.
Y al tutorial.
Pero tiene razón, trenza... Rosa, es hipnótico lo de la trenza de sirena. ¿Qué? Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Pues venga. Pero claro.
Que hoy en día hay tutoriales en los que puedes aprender casi cualquier cosa.
Buenas tardes, gente. Pues yo he aprendido a doblar la ropa, a hacer una maleta. Yeah. Porque yo soy de los que hacen... bolas, como si fuera el sorteo de Navidad, y lo meto todo en la maleta. Y he aprendido que en un par de calcetines entran 10 pares de calcetines.
Olé.
En un jersey, 10 pares de jersey. He aprendido a doblar la ropa, que eso no lo sabía. Buen fin de semana.
Hay que aprender, esto es muy importante.
Ya, yo es que, ¿sabes qué pasa? Yo sigo explicando mi problema con los tutoriales. Si a mí me ponen... Primero yo intento intuitivamente resolver el problema, porque pienso que eso más rápido, que generalmente no es verdad. Y
cierto.
Luego, si a ti te dan...
Y más listo, entonces.
Claro, y entonces te das cuenta que eres torpe. Pero si te dan las instrucciones escritas, tienes una ventaja, que las puedes leer cruzadas. Y entonces pierde menos tiempo que con el
pero
tutorial.
Si es que a veces las escritas no se entienden, las vas a aplicar y no funciona. No
hay
funciona.
Dibujito. Hay dibujito, el dibujito.
Yo te digo una cosa, depende, porque si tengo que meterme en el libro de instrucciones de mi coche, ya. Todavía estoy leyendo.
Encontrar la página, sí.
Todavía estoy leyendo.
Y yo de mi aire acondicionado, que no sé ni dónde lo tengo. Entonces lo busco por internet, me aparece y lo
pero
tengo más claro.
¿Tú qué quieres saber del aire acondicionado?
Pues cómo se programa, por ejemplo, cada año, cuando llega el verano, pero tengo que programar, se me ha olvidado.
A programar el aire acondicionado, eso es muy complicado.
Bueno, entonces, ¿tutoriales sí o no? ¿O no quieres ni verlo?
Sí, 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 ¿no?
Sí,
claro.
¿O no? ¿Qué has aprendido en los últimos tiempos utilizando un tutorial?
Hay
¿qué
gente que
sigues
se
aprendiendo,
mucho en el tutorial,
¿no?
Hay gente que se adorna, que tiene una retórica y dice, venga, muchacho, vamos al tema.
Sí, eso también es verdad, eso también es verdad.
Se gusta, hay gente que se gusta mucho en el tutorial,
sí, en general,
y
general,
ahora, amigos, mucho, voy a enseñaros cómo se abre una puerta, Se extiende la mano, se agarra el pomo, se gira hacia la izquierda, se tira de la puerta y la puerta está abierta y usted puede entrar. Tutorial, 1 minuto y medio para explicarte cómo se abre una puerta.
Que nos digan los oyentes si los ven o los ven, si los utilizan para aprender algo o no. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-06-02. Bueno, lo estamos contando. Anticorrupción investigará los contratos de emergencia del gobierno denunciados por el PP de Madrid. Contratos en la época en que comenzaba la pandemia, pues de temas como mascarillas y demás. Esta y otras cuestiones para el análisis enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos han dicho que han explotado todos los aeropuertos, la carretera.
En Ucrania los misiles de Putin bombardean a civiles en ciudades fantasmagóricas ya y destrozadas. La guerra es total ya en el este de Ucrania. Rusia va a aplastar la región del Donbass
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tenía la familia en Kiev cuando empezó esa guerra. Nosotros
Putin esconde a miles y miles de soldados rusos muertos. Esconde sus cadáveres en combate. Yo me pregunto, ¿un dictador enloquecido como él puede aguantar esto? ¿Se lo van a tragar los rusos y las madres de esos soldados como si nada?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
Solo hasta el 24 de abril.
En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amazfit y muchas más. Consulta modelos participantes.
Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
Y como siempre, en el Corte Inglés tus compras en tienda, web y app.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay ofertas que solo pasan una vez en la vida, como esta, porque lanzamos 100.000 billetes a 15 euros. Sí, 100.000 billetes a 15 euros. Cómpralos del 22 al 24 de abril y viaja de julio a septiembre. Válido para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Más información en renfe.com. Renfe, tu tren.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace unos días el alcalde de Madrid, el alcalde Almeida, preguntaba si los contratos hechos con emergencia por el COVID, hechos por emergencia por el Ayuntamiento de Madrid, iban a ser los únicos contratos investigados por la Fiscalía. Bueno, pues ya hay respuesta porque la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación sobre 7 de los contratos que hizo el gobierno de Pedro Sánchez para ver si hay irregularidades. No sé si te acuerdas de un señor que se llamaba Illa, Salvador Illa, ministro de Sanidad, que hace prácticamente ya 2 años decía que la transparencia iba a ser máxima con estos contratos.
En cuanto a la transparencia, todos los contratos van a someterse a los principios de transparencia que establece la legislación pública y, por tanto...
Bueno, pues esos contratos tan transparentes están siendo estudiados en este momento. Para analizar la actualidad política y en concreto esta decisión de la Fiscalía, nos acompaña Antonio Arreza. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, Antonio, esto sale adelante porque hay lucha política. Es decir, la Fiscalía investiga después de que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya presentado ante la Fiscalía una serie de información sobre posibles irregularidades. ¿Es bueno o es malo que la pelea política haga que se investigue?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es bueno para la clase política porque se hacen daño entre ellos. Esto, como bien apuntas, viene por una guerra política que empezó ya en los tiempos de la pandemia, a ver quién era más listo, a ver quién compraba más mascarillas, a ver quién iba más a recibir mascarillas unos u otros, a ver quién era más torpe en la gestión, y que ha continuado pues luego en la fiscalización de los contratos. A partir de las informaciones sobre el hermano de Díaz Ayuso, pues ella contraatacó con presentando una serie de información a la Fiscalía, que ahora ha anunciado que iba a investigar. Yo creo que la pelea política sin sentido y como estrategia no es buena entre los mismos políticos. Y digo una cosa, no hay en ningún caso un político investigado, ni en el caso del hermano de Ayuso, ni en el caso del ayuntamiento, ni por ahora, que está en una fase todavía muy previa, en lo que hemos conocido hoy. Dicho esto, oye, pues mira, va a quedar todo tan limpito. Bueno, lo cual, es bueno que para que los ciudadanos no tengamos dudas,
ya, es que
para que los políticos, que claro, no hace daño, no viene mal, claro, han hecho unas denuncias, ya. Pues bueno, pues que lo investiguen y que, oye, si ha habido alguna irregularidad, que se haga pública, que haya sentencia judicial, si fuese necesario, y responsabilidad política, si también la hubiese. Yo creo que la responsabilidad política puede, en algún caso, haberla sin necesidad de responsabilidad judicial. Mucho más grave y más contundente si hay judicial. En cualquier caso, insisto, que quede todo limpito. Y yo lo que sí que creo que sí, a la clase política, es que, oye, cuando tienes algo que denunciar, denúncialo. Pero creo que volvernos locos denunciando para conseguir un titular, luego cuando ya se deje de investigar, ya olvidarnos del caso, a mí no me parece. Pero por ellos mismos. Insisto, es que no hay ni un solo político investigado.
Bueno, Antonio, aprieta Esquerra, aprieta los independentistas catalanes, aprieta Bildu con el asunto de Pegasus, el famoso software que sirve para espiar conversaciones, en este caso conversaciones de independentistas. Han presentado estos grupos una petición en el Congreso para que comparezca Sánchez, su jefe de gabinete, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Hay que recordar que, claro, esto lo normal es que se sustancie en la Comisión de Secretos Oficiales, que no se ha constituido en toda la legislatura. El PSC intenta, digamos, suavizar el enfrentamiento. La portavoz en el Parlamento de Cataluña del PSC, Alicia Romero, está ya agradeciéndole Aragonès, bueno, pues que no sea especialmente duro.
Jo he escoltat Aragonès també en les diverses entrevistes que li han fet. No m'ha semblat que hagi sigut tan taxatiu com vostè deia ara.
Jo he escuchado todas las entrevistas de Aragonès y no me ha resultado tan taxativo. ¿Taxativo para qué? Pues para no apoyar el decreto de ayudas con motivo de la guerra. Lo que ha pedido el Partido Popular es que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales. Cuca Gamarra pide que se haga pronto.
Sería bueno, sobre todo por el momento de incertidumbre en el que se vive por este asunto, y en aras a buscar la máxima transparencia y sobre todo despejar cualquier género de duda, pues la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales.
Te pido, Antonio, primero un pronóstico y luego te pido tu valoración sobre esa posible comparecencia. Pronóstico, ¿hasta dónde va a llevar Esquerra este asunto? ¿Votarán que no en la convalidación del decreto de ayudas con motivo de la guerra? Ya hay medios diciendo que Aragonés no lo va a hacer. ¿Hasta dónde va a llegar Esquerra este asunto? Y luego, si crees que es conveniente, no sé si la comparecencia del presidente del gobierno o la directora del CNI, sino algún tipo de cuestión de investigación parlamentaria o de explicaciones parlamentarias.
Bueno, yo creo que este es un asunto importante y hay que separar dos cosas. Por un lado, en defensa de la democracia española, el gobierno debe dar explicaciones hasta donde pueda. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se ha actuado legalmente pero no se puede contar, pues tiene que haber una comparecencia de la ministra de Defensa que cuente lo que puede contar. Es cierto que ahora estamos con la comisión de secretos oficiales que nos ha constituido todo este lío, que es ruido político. Bien, que el gobierno diga todo lo que pueda tener que decir. Y lo que yo creo que es importante es que también haya unas conversaciones, si hay algo que el gobierno no puede hacer público, pero que es trascendente, entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, el señor Núñez Feijóo, que diga, mira, esto es una cuestión de Estado, estamos de acuerdo, aquí termina la conversación, y eso se traduce en el apoyo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ojo, yo creo que va a estar bastante cerca de lo que va a pasar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. A partir de ahí comparece Margarita Robles, el Partido Popular en la mesa del Congreso junto al PSOE frena las comparecencias que no tengan sentido, y no pueden tener sentido para un caso así, la del presidente del gobierno, por ejemplo, y se acaba. Luego queda la parte política. Ojo, en la conversación que yo digo de Pedro Sánchez con Núñez Feijóo tiene que ser contundente, real y seria. No puede ser, oye, mira, no, realmente yo espié a estos porque estaba negociando con ellos, que es el ruido que se está haciendo. No, si es así, evidentemente el Partido Popular tiene que tomar otra actitud. Pero yo quiero entender, en primer lugar, estamos dando por hecho que se ha espiado España. Es posible que estos señores hayan sido espiados y no haya sido los servicios secretos españoles. Eso para empezar, que ya hay alguna información que apunta en ese sentido. Parece ser que unos sí, parece ser que otros no, pero todo esto es elucubrar porque estamos hablando de servicios secretos. Es decir, no estamos hablando de aquí de cuatro amateurs que se pongan a grabar. Con lo cual, primero, no demos las cosas por hechos. Todavía es presunta espionaje. No se sabe si los servicios secretos españoles estuvieron en ellos o estuvieron servicios secretos de terceros países. Por otro lado, desde el gobierno se ha dicho que se actuó siempre bajo la ley. Eso es lo que debe de quedarle claro a la oposición, al principal partido, que es el que debe fiscalizar en una cuestión de Estado. Y por último, si eso no es así, entonces sí que hay un caso político grave. Luego está el ruido de Esquerra, que yo creo que hará mucho ruido. Han encontrado un argumento para volver al tema del proceso y nos persiguen y tal. Bueno, ellos están totalmente rotos y distanciados. Durante 5 o 6 minutos estuvieron juntos en una rueda de prensa, se volvieron a separar y ellos van a dar la matraca. A la hora de votar, yo creo que van a volver a votar con el gobierno.
Pues ya está. Gracias por el pronóstico y te pido comentarios sobre estos dos audios, estos dos sonidos.
Nos parece que son medidas que son absolutamente incomprensibles.
Nos han dicho que solo se puede actuar de una manera frente a la guerra de Ucrania, enviando armas y aumentando el gasto militar. Esto no es cierto.
El primer sonido es el de Santiago Armas, que es secretario de Estado, secretario general del Partido Comunista, y el segundo sonido es de la ministra Yone Belarra. Vuelve a criticar el ámbito de Podemos, el envío de más armas a Ucrania. ¿Postureo, Antonio? ¿O algo más que postureo en los últimos 15 segundos?
Yo una vez le escuché decir a un ministro que ahí había ministros y ministras que todavía no se habían enterado de su cargo. Y yo creo que desde la Asamblea se puede decir algunas cosas, desde el gobierno no. Y en cualquier caso, no hace falta ser un analista político ni seguir la política más o menos día a día. Es sentido común. ¿Qué tiene que hacer Ucrania? ¿Esperar a que les bombarden en silencio? Ponerse a hablar mientras caen las bombas del cielo, los demás les ayudamos, porque si no les ayudamos, Ucrania está derrotada en una semana por Rusia. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen estos señores? ¿Hablar de qué? Los acuerdos de Putin con la OTAN en diciembre, que eran papel mojado y que él mismo sabía que no los iba a cumplir, ¿para qué sirvió? Es decir, o sea, no se puede...
Sentido común, como tú dices. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, pues el análisis, Pilar, de Antonio Arraez, que, bueno, dice que hay ministros que no se han enterado o ministras que no se han enterado que son ministras.
Sí, apelabais también al sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos en casi todo, por desgracia. Mira, por ejemplo, en la aplicación de la mascarilla, ¿no? Ahora que ya no es obligatoria, ya estamos en el segundo día, tercer día en realidad, ¿no? Hoy viernes sin la mascarilla obligatoria. Y nos vamos a ocupar de un tema que de repente pues nos acordamos y decimos, oye, ¿qué pasa con el tema de las vacunas, no? ¿No te lo preguntas tú de vez en cuando? Yo desde luego sí. ¿Nos vamos a tener que vacunar más veces o no? Ten en cuenta que ahora mismo ya la mitad de la población mayor de 12 años en España tiene puestas 3 dosis. Y es que al haber pasado ya varios meses de esa última inyección de refuerzo, pues es verdad que nos preguntamos si estamos o no suficientemente protegidos, o lo que es lo mismo, si se va a plantear realmente la necesidad de una cuarta dosis. Bueno, pues vamos a explorar esta cuestión con la jefa de Sociedad de COPE, con Carmen Lavalle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Vamos preparando ya el brazo o de momento no?
Pues por ahora, Pilar, y con la evidencia científica disponible en este momento, que ya sabes que las cosas siempre pueden cambiar, como viene sucediendo a lo largo de la pandemia, pues no vamos a tener que remangarnos ni acudir al centro de salud ni a ningún otro lugar a por ese cuarto pinchazo protector anti-COVID. Tanto las autoridades europeas como los expertos con los que hemos hablado no lo recomiendan en población adulta y sana. Amós García está al frente de la Asociación Española de Vacunología.
Con 3 dosis hay que presuponer que estamos bien protegidos. A día de hoy, y subrayo lo del día de hoy, no hay ninguna evidencia científica que indique la necesidad de una cuarta dosis, salvo en un colectivo muy especial, que es el de los inmunodeprimidos, que necesitan una dosis más.
Lo que pasa es que nos podemos preguntar por qué, ¿no, Carmen? ¿Por qué no se aplica, claro, pues la misma lógica que con la tercera dosis, que sí se ofreció a todo el mundo y que, de hecho, en España se han puesto 24,6 millones de personas? Además, hay otros países como Francia o Reino Unido que sí la están ofreciendo a una parte de su población, aunque de momento es verdad que únicamente a mayores.
Sí, pues lo que dicen en la Agencia Europea del Medicamento y en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades es que no se ha probado el beneficio de esa cuarta dosis, que aumenta algo nuestras defensas, es verdad, pero menos de lo que lo hicieron los pinchazos anteriores y no lo suficiente como para que merezca la pena el coste y el esfuerzo organizativo, pues, que supone vacunar a todos los adultos. También dicen que ha cambiado el momento y es que ahora pues 9 de cada 10 personas, por ejemplo en España, mayores de 12 años ya tienen al menos 2 dosis y es crimen, además, pues que la vacuna no es la única baza que tiene nuestro organismo para defenderse de la COVID-19. Ángel Hernández es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
La inmunidad mediada por anticuerpos cae, pero sabemos que la inmunidad mediada por células no cae y dura más, de modo que tenemos un margen todavía.
Y no acaban aquí los argumentos, consideran que hay otras prioridades también, como nos explicamos García.
En estos momentos, más que hablar de cuarta dosis en los países desarrollados, habría que hablar de primera dosis de vacunación en los países en vías de desarrollo.
Claro, esta es otra cuestión importante que también hemos contado, ¿no?, muchas veces a lo largo de la pandemia. Es que esos países pues también deben tener en esos países la protección que se merecen y también para evitar que, como ha ocurrido en lugares donde el virus circula masivamente, pues se generen variantes que puedan después extenderse al resto del mundo y nos vuelvan a complicar las cosas. Y hay una cuestión más que, por ejemplo, nos explica Ángel Gil, que es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, a tener en cuenta de cara a futuras dosis de refuerzo.
Si tuviésemos que emplear una cuarta dosis en un sector más amplio de la población, merece la pena a lo mejor hacerlo con nuevas vacunas que puedan llegar, que llamamos bivariantes. Están acabando la fase 3 de las vacunas con cepas distintas, con cepas de las variantes nuevas y demás, pero todavía no están terminados esos ensayos, ¿no? Yo creo que de aquí a 3 meses podemos tener información ya finalizada de esos ensayos.
Y no es tanto, Pilar, una cuestión de que pueda sentarnos mal o tener efectos secundarios un cuarto pinchazo, nos dicen los expertos con los que hemos hablado. Si no se recomienda, dicen, es porque no es necesario.
Vacunar demasiado, ese es un concepto que yo creo que no corresponde con la realidad. Cualquiera de nosotros, pues a lo largo de su vida, entra en contacto con millones de antígenos, de modo que unos cuantos más, pues el cuerpo está preparado para reaccionar.
Otra cosa es esa cuarta dosis en población de especial riesgo. De hecho, 350.000 personas con problemas en el sistema inmunitario ya han recibido ese segundo pinchazo de refuerzo en nuestro país y ahora Sanidad y las comunidades autónomas estudian ya la posibilidad de extenderla a partir de los 80 años y también a los mayores de las residencias, ¿verdad, Carmen?
Sí, en los primeros ha sido muy claro desde el principio la necesidad de reforzar la vacunación con esa cuarta dosis, y para los mayores las autoridades sanitarias europeas ya abrieron la puerta a esta opción el pasado día 6 tras estudiar los últimos datos sobre el riesgo de enfermedad grave en este grupo de edad y también la protección que les brinda el nuevo pinchazo. Por delante han ido todo un conjunto de países, pues, que también han protegido en primer lugar a las personas inmunosuprimidas y ahora lo están haciendo también con los mayores. Israel fue el primero en administrar una cuarta dosis frente al COVID a los mayores de 60. Estados Unidos siguió con mayores de 50. En Chile se ofrece para los que tengan más de 55 años. Perú para mayores de 70. Brasil a mayores de 80. Y en Europa, pues, Francia para mayores de 60. Reino Unido la ha aprobado para quienes tienen más de 75 y Suecia a partir de los 65. Así como veis, hay un poco de todo y en nuestro caso, pues, de aprobarse, porque todavía se está estudiando, pues va a ser para los mayores de 80.
Bueno, ya vemos que de momento aquí cada uno va un poco a su bola. Bueno, y otra cosa de la que también se ha hablado es de la posibilidad de vacunar frente al COVID como lo hacemos de forma anual frente a la gripe, pero por el momento tampoco es algo que vean factible los expertos.
No hay evidencia suficiente que nos indique la conveniencia o no de producir revacunaciones continuas, ya sea cada año, o cada dos años, cada tres años, o nunca. Pero eso sí, en mi opinión, si ese escenario aparece, sería vacunar exclusivamente a la población vulnerable, no ya a toda la población.
Mientras tanto, pues, ¿de qué vamos a seguir pendientes? ¿De qué van a seguir pendientes los expertos para recomendar o no si es necesario volvernos a vacunar? Pues sobre todo de cómo evoluciona el virus, de cuánto circule, con qué intensidad y, pues, qué impacto tiene, ¿no? Cuánto de grave es. Esto lo vamos a ir viendo en las cifras que publica Sanidad y, bueno, de momento las últimas en nuestro país indican que el 3,8% de las camas COVID están ocupadas por pacientes COVID en cuidados intensivos y el 4,5% de las camas de hospitalización también son de pacientes COVID.
Bueno, pues cuarta dosis de momento no, al menos no. De forma generalizada, ya veremos dentro de un tiempo. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Rosa Rosado viene con un montón de oyentes que ven tutoriales para aprender cosas. Por cierto, ¿puedo preguntarte qué haces con el plumas puesto?
Porque tengo frío. Es que en la radio, dependiendo de dónde estés, pues tienes calor, tienes frío.
Vale, luego entramos en ese
tema. Hay muchas corrientes todavía, muchas puertas
muchas
abiertas.
Corrientes. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a escuchar a este oyente, mira.
Buenas tardes, gente. Pues este tema de hoy me viene al pelo, porque estoy en ello ahora mismo. Las cisternas de los váteres de hoy en día, es que son imposibles. Esto no hay por dónde pillarlos. Es muy, muy psicodélico todo. Menos mal que el tutorial de la casa enseña más o menos cómo desenroscar y enganchar, porque si no, esto es imposible. O sea, todo muy bonito, pero esto no hay quien lo arregle como antes. Venga, un saludo.
Mira, es que para el tema del bricolaje hay un mundo
bueno.
De los tutoriales de YouTube, por ejemplo. Bueno, ¿utilizas tutoriales para qué? ¿Qué has aprendido con ellos? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5.